¿Te has sentido alguna vez perdido o frustrada en la educación de tus hijos? ¿Tienes dudas respecto a cómo actuar en situaciones relacionadas con su comportamiento? Que son sentimientos totalmente normales porque educar no es una tarea sencilla. Posiblemente a ti te hayan educado de una manera que no concuerda del todo con tu forma de pensar y te gustaría desarrollar tu propia forma de educar a tus hijos. Bueno, pues aquí cada semana intentamos aprender a hacerlo y hemos visto que el enfoque positivo es muy interesante en este sentido porque al fin y al cabo el objetivo de la educación es conseguir que nuestro hijo sea una persona responsable, una persona autónoma, decidida, respetuosa, tolerante. Y eso no es fácil, sobre todo porque para conseguirlo debemos ser modelo y mostrarnos de esa misma forma. Yo estoy feliz de contar este verano con los mejores en disciplina positiva. Primero empezó ella y luego se unió marido. Es Isabel Cuesta, una madre molona. Muy buenas, Isabel.
Buenos días.
Dani, ¿qué tal? Muy
Hola,
buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ambos nos estáis enseñando este verano a conectar con nuestros hijos y a ser realmente un ejemplo para ellos. Estaba yo pensando que esto de la disciplina positiva es para todos los niños, pero igual no es para todos los padres, ¿no creéis?
Buah, esa frase es total, total, total. Pues efectivamente, es para todos los niños reciben bien el ser tratados con respeto y con confianza y con cariño, pero no todos los adultos están preparados para dar este paso, pero no porque no sean capaces, sino porque exige un trabajo previo, primero de reconocer a uno mismo sus errores, de entenderse, de comprenderse y de trabajar, porque al final esto implica un trabajo. Mira, cuando actuamos con el piloto automático no piensas, Rosa, tú actúas y ya está. Es muy cómodo, es muy cómodo. Pero claro, cuando empezamos a enseñar esta manera de educar a otros padres, nos dicen, estoy agotado. Porque tengo que pensar. Claro, porque en el momento en el que actúo ahora tengo que ponerme a pensar. Pero bueno, la buena noticia es que las conexiones neuronales nuevas que estás haciendo, si las haces muchas veces, se convierten en automatismos.
Exactamente. Se puede conseguir, ¿no? Porque es verdad que cualquiera puede iniciarse en este sistema de principios en el que estamos profundizando este verano, en el que se validan las emociones, se educa sin premios, ni castigos, ni gritos, y que, bueno, sobre el papel es difícil encontrar aristas a este método de crianza, pero bueno, en la práctica pues es más complicado, porque dime tú, ¿cómo afrontamos las rabietas?
Uy, las rabietas.
Que bueno, son un momento en el que los padres, bueno, ponemos al límite ya nuestra paciencia.
Bueno, lo primero que hay que hacer es entender que, sobre todo en determinadas edades, en las primeras etapas de la infancia, es un fenómeno que es natural. Es decir, se produce muchas veces pues porque los niños no son capaces de exteriorizar, de comunicar lo que están sintiendo. Y por lo tanto, esa frustración pues provoca muchas veces que se produzcan estas rabietas, ¿no? En el que los niños parece que se convierten en un ser
malvado.
Pero realmente lo que está sucediendo es un mecanismo natural que hay que saber entenderlo, ¿no? Entonces, una vez que entiendes que las rabietas se dan y que en esas primeras etapas pues lo que están tratando es de comunicarse con nosotros y no son capaces de hacerse entender, bueno, pues también hay muchas veces que son explosiones emocionales porque...
Porque cuando les decimos no, por ejemplo, porque no entienden un no.
Sí, bueno, por ejemplo, sí. Esto es un mecanismo del sistema de alertas del cerebro. Es decir, cuando un niño siente una amenaza, que no tiene por qué serla, pero él la percibe como tal, que sí. Muchas veces puede ser que no le quieres dar, por ejemplo, un caramelo en un momento dado... Ese caramelo para él es una necesidad. Realmente no lo es, evidentemente, no lo es. Pero lo está sintiendo y que no se lo quieras dar, él lo siente como una amenaza. En ese momento se activa el sistema de alerta del cerebro y la amígdala cerebral toma el control. En ese momento el niño es incapaz de pensar. Es incapaz de razonar.
Ni el padre, ya te lo aseguro yo. Ni la madre tampoco.
Bueno, es que las rabietas también se dan en los adultos.
Madre mía, estamos los dos ahí diciendo, madre mía, ¿cómo solucionamos esto?
Entonces, ahí es donde hay que utilizar una técnica que es la primera, conectar con el niño antes de redirigir la conducta. Primero que se calme, conectar con él a nivel de, pues por ejemplo, un abrazo, el ser cariñoso, nuestro gesto corporal y facial... Que bueno, pues que le dé esa calma que
pero a veces no podemos abrazarlo porque se lían a tortas o patadas.
Bueno, podemos decirle, cariño, veo que estás enfadado, estoy aquí para lo que necesites.
Y ahí lo dejas.
Y lo dejas,
acompañar y la
acompañas.
Calma.
Si te, esto te pasa en mitad de una tienda con todo lleno de gente.
Nos ha pasado, ¿eh? Nos ha pasado. O sea, yo me he puesto a prueba en muchos sitios ya, en la, en el supermercado.
Supongo que con ese comportamiento habrás creado un círculo alrededor tuyo de las madres viendo cómo solucionas ese problema, ¿no? Porque realmente dices, a ver cómo esta mujer sale de este...
Sí, yo me siento un poquito observada a veces.
Hombre,
¿sabes?
Claro, no estás acostumbrado. Lo normal es coger al niño de los pelos y te lo llevas a tu casa, ¿no? Lo metes en el coche rápidamente, que
madre
no lo vea
mía.
Nadie.
Es que lo pasamos muy mal, porque encima cuando hay público... claro, tus nervios aumentan porque te importa mucho,
jugados.
Te importa mucho lo que opinen de ti, es normal, ¿vale? Somos un ser social, necesitamos pertenencia y necesitamos sentir que formamos parte de y por lo tanto que somos valiosos. En el momento en el que hacemos algo y vemos a nuestro hijo y el resto te está mirando, que igual ni te están mirando, pero tú crees que te están mirando y tú crees que te están juzgando, en ese momento empieza el calor extra y entonces acabas sacando lo peor de ti.
Yeah.
Entonces lo que tenemos que hacer es, yo siempre digo este ejemplo porque lo vi en una tira así como de dibujitos, un cómic, y la verdad es que me gusta mucho porque lo que visualiza es al niño como si fuera fuego y tú, ¿cómo quieres apagar ese fuego? O eres agua o ese fuego va a avivarse aún más. Entonces, vamos también a valorar un poco, como hablamos del respeto, y hablamos del respeto mutuo, pero también el respeto a la situación y a la gente que hay en el entorno, quizás en el supermercado no es el sitio ideal. Vale, yo, si no hay nadie en el supermercado, pues me siento ahí incluso, ¿eh? Me siento ahí y espero a que escampe, ¿no? Porque a veces es que están sacando y su cerebro está como
autorregulándose.
Entonces, a veces hay rabietas, hay que distinguir también la rabieta. La rabieta por una necesidad que yo he considerado necesidad y no lo es, véase un chocolate, pero el niño lo está interpretando como una necesidad y lo que hace es que su cerebro le funciona bien. Está intentando sobrevivir como puede, con las herramientas que tiene, y esa ira al final saca esa explosión, ¿no? Entonces, yo sabiendo esto, yo puedo actuar un poquito más siendo agua. Entonces, si hay mucha gente alrededor, si estoy en la biblioteca, si estoy en un hospital, estoy en un sitio donde hay mucha gente y yo puedo molestar a los demás, yo cojo a mi niño y me lo saco fuera a un sitio donde él pueda sacar toda esa ira. Pero lo más importante es acompañar con firmeza y amabilidad, en el sentido de que no caigamos en la tentación de cortar la rabieta con venga, toma, te doy el chocolate, venga, toma, te pongo una pantalla, venga, mira, un pajarito. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en ese sentido cuando distraemos es no ayudarle a afrontar la emoción y por lo tanto vamos a aumentar la frustración de cara al futuro y sobre todo le estamos entrenando para la evasión. Es decir, si tú no afrontas una emoción y lo que has aprendido, la herramienta para afrontar la emoción es buscar una distracción, yo te estoy entrenando para las adicciones, por ejemplo, ¿no? Si yo no puedo soportar sentir frustración, si yo no puedo soportar sentir esta tristeza o este dolor, yo voy a buscar herramientas que me hagan no sentir esa emoción. Ahí es donde está el problema. Porque claro, si yo cedo porque yo me estoy sintiendo, porque al final están las neuronas espejo. Por eso decíamos lo de que se te contagiaba la emoción.
Uh-huh.
Las neuronas espejo son fantásticas, emocionantes y fascinantes. Porque lo que hacen es que a mí se me contagia la emoción de la persona que tengo delante. Si es mi hijo el que está en rabia, yo mis neuronas espejo que se van a contagiar de esa emoción. ¿Para qué sirven las neuronas espejo? Para que podamos tener empatía, sentir lo que siente el otro. Pero también para que podamos aprender a través de la imitación. O sea, estamos muy bien pensados como mamífero. Por lo tanto, sabiendo esto, digo, venga, pues yo voy a utilizar mis neuronas espejo para ser la calma que a mi hijo le está faltando ahora. Yo tengo que ser la corteza prefrontal de mi hijo cuando mi hijo tiene la corteza prefrontal en modo avión.
Yeah.
Por lo tanto, voy a ser el agua que le falta. Que estamos en un sitio donde estamos, digamos, no respetando la situación y a las demás personas, cojo a mi niño y me busco un sitio donde pueda gritar y sacar toda su ira y acompañar desde la calma sin buscar elementos para cortar esa emoción. Como mucho, mucho, mucho podemos ofrecer un abrazo. Los abrazos, como decíamos en el anterior programa, sirven para segregar oxitocina. A veces quieren el abrazo y a veces no. Si no lo quieren, hay que respetarlo. Pero si lo quieren, no es un premio. Es una posibilidad y una oportunidad de conectar, segregar oxitocina y tranquilizarnos todos.
Fíjate qué complicado. Es decir, que las rabietas son importantes para el desarrollo del niño.
Totalmente. Es la forma que van a aprender, por ejemplo, a frustrarse. Es decir, muchas veces decimos, joder, es que mi hijo es que se frustra y es que no se controla. Claro, la única manera que tienen los niños de aprender a gestionar un momento de frustración es frustrándose. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los padres? Ayudarles en esos momentos de frustración a transitarla y a gestionar la reacción que tiene ante esa emoción tan fuerte y tan intensa que está viviendo, ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir, como decía Isabel, que le tenemos que cortar la emoción y o distraerle para que no la sienta? No, No, porque en la vida va a sentir eso cuando sea adulto. Y si no le hemos ayudado a gestionar sus propias emociones, cuando sea adulto no va a ser capaz de gestionarlas él por sí mismo.
Claro.
Y por lo tanto, claro, luego nos encontramos con adultos que no saben cuando se han equivocado pedir disculpas o se enfadan con los demás y echan la culpa a los demás porque no saben gestionar todo aquello.
Entonces,
claro, es muy importante esta etapa de la vida para que los niños aprendan a gestionar. Claro, todo lo que queremos que ellos aprendan, primero lo tenemos que aprender nosotros. Y ahí es donde está el formarse para...
Tenemos que saber cómo enseñárselo.
Claro.
Claro.
Entonces, por eso nosotros, bueno, pues a través de formaciones ayudamos a los padres con distintas, bueno, entendiendo la educación positiva con los principios de Alfred Adler, que es maravilloso y bueno, pues... Esto funciona, ¿no?
A mí me parece fascinante.
Es fascinante.
Hacerlo así, bien, sabiendo cómo se tiene que hacer y compartir con tus hijos todo ese aprendizaje. Y todo ese acompañamiento. Es maravilloso.
Es que crecemos juntos.
Claro, sí, sí,
ya
sin duda.
Se pierde el foco en que el padre es el que enseña. No, el padre es el que te ayuda a ti a sacar lo mejor de ti. O sea, tenemos que intentar no ser unos dictadores y transformarnos en un líder. Un líder que inspira. Un líder que da ejemplo. Un líder que tiene que aprender antes estas herramientas porque, cariño, a mí no me lo enseñaron de pequeño.
Pero
tengo
que
aprender. Entonces, yo cuando les explico el cerebro a mis hijos, porque hay una dinámica de Daniel Siegel que está muy bien, es un psiquiatra norteamericano, y explica el cerebro en la palma de la mano. Hay una dinámica y entonces yo cuando les explico a mis hijos, pues cuando los dedos suben así para arriba, es que estoy perdiendo el control o es que estoy a tope de cortisol, me estoy poniendo muy nervioso. Entonces mis hijos son capaces de decirme incluso con la mano cómo se sienten ellos. Ahora no me hables que estoy así, ¿no? Y entonces te sube la mano y te dice, estoy así, mamá. Joder, qué capacidad más buena, ¿no? Qué herramienta. Evidentemente esto no es del primer día que yo se lo explico, al día siguiente lo está utilizando.
No, desde luego.
¿Vale? Esto es igual que los padres tenemos que aprender, y las madres, y los educadores, y vamos aprendiendo, y al principio no te sale, y poquito a poquito vas aprendiendo, pues los niños es igual.
Esto
lo que pasa
es
que ellos aprenden más rápido. Entonces, de verdad que muchas veces en ese querer aprender nosotros, ellos nos enseñan sin tener la responsabilidad de hacerlo. Dices, jope, lo hace, lo aplica mejor que yo.
Oye,
el niño.
Pero, pues menos mal, ¿eh?
Sí.
Eso es un consuelo.
De hecho, es que nosotros, el problema que tenemos los adultos es que primero tenemos que desaprender esos patrones adquiridos y ahora aprender cosas nuevas. A nosotros nos cuesta más, sí, pero es posible, sí, el cerebro es plástico, te lo dice la neurociencia. Antes se pensaba que nacíamos con un número de neuronas que crecían en la primera etapa de la vida y que a partir de ahí pues ya dejaba de existir, y no es verdad. El cerebro puede ir cambiando, es plástico, como dicen, y entonces podemos ir aprendiendo a lo largo de la vida, incluso hasta los 99, hasta los 100, pues sí, es verdad que es más complicado, es más difícil, ¿no? Pero se puede. Por lo tanto, nosotros animamos mucho a que los padres, bueno, pues nunca es tarde. A veces nos preguntan, bueno, pero esto de la educación positiva, ¿para qué edades son? Y le pregunta a Isabel, ¿cuántos años tienes?
Ya es tarde, porque ahora mismo eres carne de cañón. De hecho, como no tenemos estos conocimientos ni este aprendizaje, pues ante una rabieta muchas veces intentamos acabar con ellas de una forma que solo conseguimos que se hagan o más intensas o incluso que se cronifiquen, porque no tenemos ni idea.
Claro, si tú te dejas llevar por tu emoción y tú gritas y tú te desbordas, pues lo normal es que el niño con su neurona espejo, pues esto ya lo que decíamos antes, más fuego, pues más llamas.
Exactamente.
Entonces, a veces es mejor salir. No, pero entonces es ignorar al niño. No hablamos de ignorar al niño. El niño no le puedes ignorar en un momento en el que te está necesitando emocionalmente. Pero sí puedes decir, mamá está muy nerviosa, ahora vengo. Y te vas y es que te echas agua en la cara o te pones una canción que te dé buen rollo. Busca tu propia herramienta para que tú encuentres la calma. Yo no sé lo que te calma a ti, Rosa. O sea, yo no te voy a dar una receta mágica porque cada oyente que nos está escuchando tiene una manera de encontrar la calma. Hay gente cuando está nerviosa necesita que venga alguien a dar un abrazo y hay gente que necesita estar en soledad. Con nuestros hijos pasa igual. Vamos a conocer qué necesitamos nosotros y vamos a ver qué necesitan nuestros hijos.
Es cierto.
Y entonces así podremos actuar de verdad, que esto es sentido común.
Les contamos a los papás que nos están oyendo una técnica así, a ver si les funciona y pueden saber si esto...
Pues sería muy interesante porque es verdad que los padres muchas veces nos sentimos muy frustrados.
Primero, conectamos antes de redirigir el comportamiento de nuestros hijos. ¿Cómo conectamos? Como ha dicho Isabel antes, vamos a ofrecer un abrazo, vamos a darles esa calma, vamos a calmarnos primero nosotros, evidentemente, para poder transmitirles esa calma a los niños y que se serenen y se calmen. Cuando en el momento en que estamos los dos en calma, tenemos el cerebro, que se dice integrado, es decir, en, funcionando la parte racional del cerebro, es decir, la que aprende y la que es capaz de pensar, ahí es donde vamos a empezar a redirigir el comportamiento, nunca antes. A partir de ahí damos unos pasos. Nombramos la emoción. Cariño, veo que estás enfadado. Cariño, veo que estás triste. Cariño, veo que estás dolido. Validamos la emoción. Segundo paso. Es normal sentir tristeza, es normal. Yo cuando me suceden cosas parecidas también me siento triste, dolido, enfadado, cualquier la emoción que estemos sintiendo. Y a partir de ahí vamos a enfocarnos en soluciones. Cariño, ¿qué se te ocurre que podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir? Para que lo que sea, lo que haya sucedido. Que el niño verbalice a través de esas preguntas lo que él se le ocurre que puede hacer cuando ocurra una situación parecida. Con esto lo que estamos haciendo es anticiparnos incluso a las siguientes conflictos o situaciones de rabieta que puedan suceder en el futuro, porque el niño ya va a saber, porque ha nacido la solución de dentro. Y cuarto paso muy importante, trabajar la empatía. Cariño, ¿cómo crees que se ha sentido tu hermano cuando le has pegado? Cariño, ¿cómo crees que me he sentido yo cuando me has llamado tonto, por ejemplo, ¿no? La frase, la pregunta es, ¿cómo crees que se ha sentido la otra persona? No, ¿cómo te sentirías tú si a ti te hicieran esto?
Fíjate, es lo que decimos
claro,
todos.
Claro, es lo que decimos todos. Bueno, es mejor decir eso que nada, pero es verdad que es mejor hacer que el niño trabaje la empatía haciendo ese trabajo de ver en la mente de la otra persona y tratar de entender qué sentimiento puede estar teniendo esa persona cuando yo he hecho eso, lo que sea. Pegar, romper, lo que sea. Eso lo que hace es que el niño en futuras ocasiones ya vayamos con un trabajo hecho. ¿Esto quiere decir que no lo vaya a volver a hacer? No, quiere decir que estamos en el proceso.
Claro.
Y que esto es cuestión de entrenamiento y práctica.
Exactamente. Qué interesante, ¿verdad? Porque los mayores también tenemos rabietas, ¿no?
Bueno,
pues que además te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate, ¿vale? Bueno, los adultos tenemos rabietas muchas veces y las exteriorizamos como buenamente podemos. Pero tú imagínate que has tenido un día horrible de trabajo, Rosa. Horroroso. Y encima has pillado un atasco. Y además, todo ha salido mal. Hoy todo ha salido mal. Y llegas a tu casa y ves a tu marido y dices, ya no puedo más. O sea, me voy a poner a llorar. Y entonces te pones a llorar porque has tenido un día horrible. Y entonces tu marido te dice, ¿vas a llorar? O sea, con lo que está pasando en el mundo, que hay gente muriendo de hambre, ¿y tú vas a llorar por eso? A tu habitación. Y cuando se te pase, vuelves. Pues Rosa se iría a su habitación y buscaría un abogado. ¿O no? Es decir, vamos a ver.
Completamente, digo, se ha vuelto loco.
¿Pero qué buscamos cuando decimos al otro cómo nos sentimos? No busco que me rescaten, no busco que me den soluciones. Lo único que busco es sentirme escuchado, sentir que puedo decir lo que siento. No busco más. Tenemos esa urgencia cuando escuchamos a los demás sus problemas de querer solucionárselo. Venga, que no es para tanto, mujer, que ya se pasará. Venga, que no sé qué. Venga, mira el lado positivo. O sea, todas esas frases nos las comemos, ¿vale? Puntito en la boca. Pero lo digo con los adultos y con los niños. Es decir, que no tenemos que andar rescatando. Que solamente escuchando al otro, el otro se va a sentir mejor. Porque cuando tú empiezas a dar una narrativa a lo que te ha sucedido, el cerebro lo empieza a integrar. Por lo tanto, te vas a sentir mejor. En el momento en el que dices cómo te sientes. Tú sabes perfectamente, Rosa, a qué amigas llamar y a quiénes no. Uh-huh. Cuando tienes un problema. Porque sabes cuál te va a sostener,
claro,
y a entender y a empatizar, y cuáles te van a empezar a decir, venga, no seas exagerada, no seas tonta, no sé qué. Pues es lo mismo, si al final los niños y los adultos no somos tan diferentes. Ojalá se nos hubiera educado desde pequeños para poder expresar lo que sentimos sin resultar penalizados, sin que se minimice lo que tú estás sintiendo. Es que lo que estoy sintiendo yo ahora es grande. Es que no tiene que haber una persona que tenga un problema más grande que el mío para que el mío no me duela. Es que el mío me duele, pero me va a dejar de doler en la medida en la que me permitáis expresarlo y no negármelo.
Desde luego, si me mandas al cuarto, pues allí me va a seguir doliendo.
Efectivamente.
¿Sabes? Eso no soluciona nada. Bueno, aprender a manejar situaciones difíciles, eso es lo que intentamos este verano con la ayuda de esta pareja, padres de tres hijos, en los que han puesto en práctica todos sus conocimientos para educar en positivo. Hemos aprendido a gestionar rabietas, a poner límites, a evitar premios y castigos. Todo esto no es fácil porque nuestros hijos experimentan muchos cambios que nos suelen pillar por sorpresa a los padres y no sabemos manejar la situación de la forma más positiva para todos. Por eso nos viene muy bien contar cada semana con Isabel y con Dani, expertos en disciplina positiva y padres, como decimos, de tres hijos. Isabel Cuesta, una madre molona, gracias.
Gracias a ti, Rosa.
Y Daniel, hasta la próxima semana en la que vamos a hablar de las famosas peleas entre hermanos.
Bueno. Les va a gustar mucho a los papis. Bueno, es un temazo.
Temazo, que no se lo pierda nadie. Gracias, pareja.
Gracias. Gracias.